Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña, dándoles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Hoy, acompañado con el querido Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. El Padre Roberto es también un habitual colaborador nuestro aquí en EWTN y de manera especial en la radio. Entonces, realmente no necesita presentación. El Padre Roberto es de la familia, diríamos. Y siempre comparte con nosotros su enseñanza, su experiencia y nos ayuda en este camino de crecimiento y formación integral. Y ahora estamos en la iglesia en un tiempo litúrgico muy especial, que esta primera parte del programa vamos a dedicarla un poco a ese tiempo que estamos viviendo y que ya comenzamos. Pero para eso le voy a ceder la palabra a mi querido Padre Roberto Mena. Padre Roberto, bienvenido y gracias una vez más por estar con nosotros y compartir este momento.
Muchas bendiciones a cada uno de los oyentes y pues bendecimos a Dios por estar ya en este tiempo cuaresmal, un tiempo de meditación, un tiempo de entrega a Dios de una manera más directa.
Así es, Padre. Y lo comenzamos, pues, prácticamente hace apenas 2 días, el pasado miércoles, celebrábamos el miércoles de ceniza. Y con esto se inicia este tiempo fuerte, decimos tiempo fuerte de la liturgia porque, bueno, cada tiempo tiene su acento, su característica particular, pero este camino de 40 días son los 40 días previos a la celebración del núcleo de nuestra fe, a la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El tiempo de cuaresma, pues sí, termina precisamente en el triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Aquí había recibido por el WhatsApp, Padre, algo que me gustó mucho y hacía referencia, eso fue el miércoles de ceniza, y me gustó porque termina el escrito diciendo, bueno, era como una pequeña catequesis, ¿no?, sobre lo que era el miércoles de ceniza, el reconocer mi fragilidad, el arrepentimiento sincero, oración, ayuno, vida coherente, confesión sacramental, etcétera, etcétera. Y todo esto que vamos ahora a comentar, que usted nos quiere también compartir a partir de esos tres pilares del Papa León XIV para esta cuaresma y otros materiales que tenemos. Pero esto que recibí por el WhatsApp terminaba diciendo: la ceniza marca la frente, pero la gracia transforma el alma. Y eso me gustó, porque sí, ciertamente, incluso fíjense, el miércoles de ceniza, todo no es un día de precepto, no es un día obligatorio de participar en la misa, en la celebración. Incluso puedes acercarte después a recibir, si no has participado en la misa, pero están imponiendo las cenizas, puedes participar. Incluso los no cristianos también pueden acercarse, no tiene que ser católico para recibir esta ceniza en su frente como signo de esa humildad, de ese camino de conversión, pero puede que se quede en ese signo externo nada más y que salgamos a la calle y que nos vean para que digan, ah, mira, qué bien, ya este pobre pecador está en ese camino de la conversión y de la cuaresma, mira cómo tienes la frente. Y a lo mejor de la frente no pasa el corazón. Por eso me gustó eso que dice: la ceniza te marca la frente, pero la gracia de Dios es la que debe de verdad signar y cambiar y transformar nuestro corazón. Entonces, Padre, con esta idea, ¿qué nos dice con respecto a lo que comentaba el Papa sobre la cuaresma?
Bueno, podríamos decir que el Papa, desde su creatividad, nuestro querido Papa León XIV, nos da tres pilares para que nosotros vivamos este tiempo cuaresmal muy importante. Y el primero es la escucha como acto de amor. Y yo pienso que con esto él da seguimiento y sigue el legado del Papa Francisco. Me recuerdo, pues precisamente fue en el año 2016, cuando comienza el año de la misericordia y fui convocado para ir a Roma a estar con el Papa Francisco cuando nos nombró misioneros de misericordia, en aquel tiempo a 550 sacerdotes, y él nos hablaba de la escuchoterapia, cómo escuchar a los demás, que nuestra misión principal como confesores era escuchar a la gente y cubrirlos con el manto de la misericordia de Dios. Entonces la cuaresma es un tiempo de conversión, pero a veces se nos olvida que también es un tiempo de escucha, escuchar a Dios. Incluso la palabra obediencia viene de escuchar, escuchar a Dios. Entonces, escuchar es ese primer llamado de entrar en esa misericordia de Dios, en relación con Dios. Entonces, la cuaresma no solamente es un tiempo de encuentro, pero también es un tiempo de receptividad activa de lo que Dios nos quiere decir. Estar con los oídos atentos a lo que Dios nos va a hablar. Se trata de oír la palabra de Dios como la oían los profetas. Escuchaban a Dios y luego transmitían ese mensaje al pueblo de Dios. Entonces, todos nosotros, para poder dejar nuestra vida antigua, nuestra manera antigua de vivir, y de alguna manera nuestros rincones oscuros de nuestra propia realidad, la situación pecaminosa que todos tenemos. Entonces, para poder salir de todo eso, necesitamos ponernos en una actitud de escucha de ese clamor de Dios que nos sigue llamando a que escuchemos a Dios y que escuchemos atentamente al prójimo.
Fíjese, esta actitud de escucha creo que está íntimamente ligada y relacionada con el silencio. Creo que es un tiempo también, Padre, que nos hace una llamada, un recordatorio a redescubrir el valor del silencio en nuestra vida. En medio del ruido, de las tantas distracciones que hoy nos rodean, se hace difícil ejercitar la escucha. Muchas veces oímos malamente, pero oír y escuchar son dos cosas diferentes. Uno está oyendo cosas constantemente porque si vas por la calle, si vas manejando, si vas a un supermercado, si entras a la sacristía de la iglesia, si estás en el parqueo, donde quiera, vas a escuchar voces, vas a escuchar ruido, pero lo que estás es oyendo eso. Tú no estás dedicándole atención a nada de eso que está llegando a tus oídos, porque tú no andas con unos tapones constantemente para no escuchar nada. Entonces, todo eso está, pero escuchar realmente es entrar como en sintonía con esa palabra que el otro me quiere decir y sobre todo con lo que Dios quiere transmitirme, revelarme, comunicarme. Y por eso es tan importante hacerlo en un clima de silencio. Y qué bueno sería que durante este tiempo privilegiado de la Cuaresma, parte de los propósitos sea separar un tiempo de silencio en el corazón para callar todos esos ruidos, todas esas distracciones, dejar un poco la tecnología y todas las redes sociales y todo este tipo de cosas que absorbe tanto tiempo y que al final muchas veces no nos transmite nada. Entonces, tal vez sería bueno eso, que en medio de ese tiempo que quiero hacer de silencio, me dedicara a abrir la Biblia, a leer la palabra de Dios y ver en silencio qué quiere Dios decirme a mí personalmente a través de su palabra. Creo que eso sería un buen punto a tener en cuenta durante estos días. Pero también el Papa habla de otras cosas, Padre.
Sí, también nos habla del ayuno. Uh-huh. Normalmente estamos acostumbrados a hablar del ayuno nada más en dejar de comer algo que nos guste.
Sí.
Y se nos olvida que hay otro tipo de ayuno y el Papa está hablando del ayuno del lenguaje y el ayuno de palabras inadecuadas. Entonces, el lenguaje nos ayuda para comunicarnos con los demás. Entonces, hay que de alguna manera, dice el Papa, desarmar el lenguaje, ayunar de palabras que nos alejen de Dios y que hieran a los demás, para pasar a siempre proclamar palabras de esperanza para mí mismo y también para el prójimo. Entonces, este es quizás el punto, diría yo, como más provocativo del mensaje del Papa de esta Cuaresma en este año 2026. Entonces, hay uno de palabras inútiles que muchas veces nosotros continuamente estamos en eso. Tú hablabas ya de las redes sociales y esta semana se ha hablado mucho sobre eso, porque incluso hasta ha habido una audiencia a nivel legal donde los encargados de las redes sociales hablan y saben de lo que crea. Las redes sociales crean una dependencia de las personas y pues a veces ya no sabemos ni qué decir ni qué hablar en esas redes y por eso a veces comunicamos palabras inadecuadas. A veces hasta las autoridades de gobierno se pueden equivocar en escribir después cosas que pueden ofender al prójimo y después pues tienen que retractarse de lo que dijeron. Entonces, y lo mismo pasa con en la iglesia. Entonces, por eso nosotros tener una abstinencia de esas palabras inadecuadas es un ayuno, pues diría yo, muy importante en este tiempo cuaresmal, renunciar a los juicios inmediatos que tenemos sobre el prójimo, a calumniar a los demás y a cultivar más la amabilidad, pronunciar palabras que estimulen positivamente a los demás. Entonces, yo diría que esto es un sacrificio bastante fuerte, tal vez más fuerte que dejar de comer chocolates en la cuaresma.
Sí,
es algo más profundo, más espiritual.
Sí, es una invitación a renunciar quizás a eso, ¿no? A nuestro ego, que busca siempre sobresalir y quizás criticar, enjuiciar, condenar. Y la lengua, pues, es un látigo muchas veces y que está fuera de control. Entonces, ayunar de todas estas actitudes y ayunar de estas redes y de estas tecnologías que muchas veces nos arrastran, nos consumen y nos transmiten mensajes muy confusos, a veces también no solo confusos, sino dañinos. Mire, hace poco, no sé si usted vio la noticia, pero yo me quedé sorprendido, porque bueno, sorprendido en el sentido de que no me hubiera imaginado, ¿no? Uno piensa en esto de la influencia, ¿no?, que ejercen los teléfonos estos inteligentes, las tabletas y todo, toda esta serie de plataformas que ahora existen, ¿no?, y que absorben tanto. Y el otro día, un prior de una abadía cisterciense, creo, si no recuerdo mal, vamos, monjes de estricta observancia, de clausura, y él alentaba y los alertaba sobre el peligro que también están corriendo estos hombres y mujeres que están recluidos en un ambiente, se supone, de completa oración y de trabajo y de centrar sus vidas solamente en Dios y en, pues también parece que hasta ahí se ha colado un poco este peligro de que incluso ellos caigan en la tentación de cuando van a sus celdas, pues consuman quizás demasiado tiempo en estas cosas, ¿no? Y yo leí aquello y digo, ah, caramba, pero mira, es que uno a veces no se da cuenta, Padre Roberto, pero los tentáculos de todo esto son grandes y abarcan todas las esferas de la vida del hombre prácticamente. Entonces hay que estar en guardia, no se puede uno, ¿cómo se llama?, dormir en los laureles, no se puede bajar la guardia porque ahí mismo viene la tentación y caemos, fácilmente caemos. Pero a mí me
gusta. Creo que eso es importante. Y luego ahora con este tema de la inteligencia artificial.
¡Oh, Dios mío!
Que hace que perdamos nuestra propia privacidad. Entonces,
sí, señor.
Todo eso es tan importante. ¿Qué es lo que comunicamos y cómo comunicamos y cómo evangelizamos también?
Sí, y a mí me gustó mucho, mire, para esto un buen remedio también puede ser este tercer punto, este tercer pilar, digamos, que menciona el Papa León en su mensaje de Cuaresma, la conversión comunitaria. Es decir, él nos llama la atención de que nadie camina solo, es decir, una conversión que transforma el estilo de nuestras relaciones. Y como dice, ¿no?, la cuaresma no es un, o sea, no se trata de un proyecto solo de autoayuda, espiritual, pero de forma egoísta, individual, sino que pensemos, la cuaresma es un camino compartido donde el ayuno y la escucha nos vuelven más sensibles al nosotros, es decir, a pensar en los demás, a orar los unos por los otros, a estar pendiente de la necesidad de mi familiar, de mi compañero de trabajo, de mi vecino, de mi compañero de escuela, en definitiva, de mi prójimo, ¿no? Pero creo que eso es también vital. Y si yo, por ejemplo, sé que soy frágil y que necesito, la ayuda de manera especial, pues mira, me comunico con mi amigo y le pido, por favor, ora por mí, ayuda, pide que la Virgen, que el Espíritu Santo intercedan y que me den la fortaleza de vencer, si quieres decirle, la falta o el pecado, diríamos, que sobre el que estás trabajando, pero sino que por lo menos decirle, mira, acompáñame en este camino y acompáñame desde la oración, desde tu cercanía espiritual. Y eso nos ayuda muchísimo también, el orar los unos por los otros. Y para ir como que cerrando, padre, este tema, porque hay unas claves también ahí que podemos mencionar rapidito, pero fíjese, me gustó mucho, y lo quiero, ayer lo leía, porque el monje trapense, que además es obispo noruego, Erik Varden, que es el que está predicando los ejercicios espirituales al Papa y a la Curia, además autor de un libro que me gustaría leerlo, voy a ver si lo encargo, lo voy a mencionar, a lo mejor, bueno, si a alguien le interesa, pero me parece que será muy interesante su lectura. Él tiene un libro publicado en España, ya traducido al castellano, al español, que se llama Heridas que sanan, donde el obispo propone meditar sobre las heridas de Cristo en la pasión como un camino para comprender y sanar las propias heridas del hombre. Y él decía algo muy interesante. Dice el obispo, señala que la sociedad actual a veces oscila entre ocultar las heridas y convertirlas en una identidad. Pero frente a esa tentación, dice él, el cristianismo ofrece un realismo distinto. ¿Qué nos ofrece el cristianismo según el obispo Erik Varden? Dice, reconocer que el hombre está herido, pero afirmar que es más que sus heridas y que éstas pueden convertirse en ocasión de gracia. Dice el Cuaresma, examinar el corazón ante la cruz. Es un momento privilegiado, según este obispo, para preguntarse si el corazón permanece sensible ante el misterio de la cruz. En un mundo saturado de información y de tragedias, el riesgo es el adormecimiento de la conciencia. Y entonces él dice que para evitar esto, el corazón debe mirar la cruz y de esta manera, pues como buscar un remedio para evitar que el corazón se vuelva impermeable al sufrimiento ajeno y al amor de Jesús. Entonces, y finalmente dice que pues también la liturgia es una pedagogía de la Iglesia. Dice, ¿cómo vivir en profundidad este tiempo? El obispo dice, profundizando en la liturgia de la Iglesia. La liturgia, afirma, es una gran pedagogía. Sus signos, silencios, textos, gestos orientan la atención y educan la conciencia. Y me gustó esto porque la cuaresma también es un tiempo privilegiado, Padre Roberto, para eso, para vivir más intensamente los sacramentos, la liturgia, de manera especialísima, la reconciliación, el sacramento del perdón y la Eucaristía. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de verlo, vivir los silencios, las oraciones, elevar nuestras peticiones a Dios. Todo eso forma parte de esa pedagogía que encierra la liturgia. Y finalmente, pues recordar que si la liturgia habla y el cristiano escucha, el misterio se revela y la cuaresma deja de ser una costumbre para convertirse en un camino de conversión. Y eso es verdad, a veces somos demasiado también la rutina, padre, la rutina que, oh, una cuaresma más, y bueno, sí, es una cuaresma más, pero es una cuaresma diferente, es la de este año, y tú has cambiado, y la conversión es constante, y siempre hay algo que mejorar, que cambiar, que, no sé, que enriquecer. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esta cuaresma sea diferente? Todo eso son puntos que podemos tener en cuenta, Padre Roberto.
Sí, y pues en lo que se refiere a esas claves para vivir la cuaresma, pues me voy a enfocar en dos. Una de convertir el sacrificio en amor concreto. Y el mensaje del Papa León XIV para esta 34 Jornada Mundial del Enfermo recientemente sucedida.
Sí, sí.
Para el 11 de febrero, que es el día de Lourdes, pues ahí habló de que el amor no es algo pasivo, sino que va al encuentro del otro y pues en ser prójimo de los demás depende en no solamente de una cercanía física o social, sino de la decisión de amar. Por eso el cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano divino que se acercó a la humanidad herida y dándonos no solamente gestos de filantropía, sino entregando su propia vida. Entonces, implica el darse a sí mismo. Supone el entregarse a los demás para llegar a que nuestra persona sea parte del mismo don. Entonces, entregamos nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Dejamos de pensar egoístamente en nosotros mismos y comenzamos a pensar en el prójimo. Entonces, para mí este es el sacrificio más importante, un sacrificio de amor similar al de Cristo.
Muy, muy bueno.
Luego caminar hacia la Pascua con esperanza. A veces se nos olvida que tenemos pues una meta de llegada, como le hacen los que corren así maratones o las carreras ciclistas, que tienen una meta. Entonces, nuestra meta no es la cuaresma por sí misma. La cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, entonces la meta es la Pascua. Entonces, la cuaresma no termina en el sacrificio, sino es solamente una preparación para la resurrección. Está como limando nuestro corazón a la conversión, a la metanoia, al arrepentimiento y lanzándonos a la alegría, tener un corazón alegre en medio de la cuaresma. Entonces, no llevar un sacrificio simplemente pues acongojado, pero es un sacrificio generoso de entrega, preparación directa para la Pascua. Y cuando Jesús hablaba de que él iba a morir por nosotros, siempre lo hacía de una manera que esta es la meta de lo que yo estoy deseando para ustedes también. Si yo voy a vivir esto, ustedes acompáñenme también. Entonces, cargando cada uno con nuestra cruz, sirviendo al prójimo, orando, haciendo silencio, muriendo al pecado y resucitando a la gracia de Dios. Esa es la manera de hacer una buena cuaresma, pensando en nosotros mismos, en el prójimo y en Dios, para tener una relación completa y una plenitud completa de salvación que nos hace una preparación directa para la Pascua del Señor.
Pues padre, después de esta hermosa reflexión que nos acaba de regalar, vamos a una pausa musical aquí en nuestro programa y tengo una canción de Atena, que tiene una voz preciosa, y esta canción pues nos invita precisamente a implorar el perdón del Señor, a pedir su misericordia, que perdone nuestras culpas. Y esto ha de ser pues el camino también cuaresmal. Perdona, Señor, mi culpa. Y vamos a escuchar entonces a Atena con esta bellísima canción y que nos sirva de oración también y de súplica en este día. Preciosa esta interpretación que nos hace Atenas de este salmo penitencial, muy apropiado, por supuesto, para este tiempo litúrgico que estamos viviendo. Si te sumaste, tarde a la sintonía del programa, pues estás escuchando Oración y Vida con este servidor Jorge Graña y el querido padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que hoy nos acompaña en el programa. Y estamos, bueno, esta primera parte ha sido un poco el ponernos en sintonía con el tiempo litúrgico de la Cuaresma que hemos comenzado y que se prolonga durante 40 días antes de la celebración de la Pascua. Y el padre Roberto y este servidor habíamos comenzado un ciclo de programas que va a durar muchísimo porque es basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo hicimos porque ustedes se comunicaron conmigo a través del email, aprovecho para decirlo, Oración y Vida, todo junto, es el nombre del programa, todo junto en minúscula, Oración y Vida, @ewtn.com. Ustedes me pueden escribir ahí y mandan sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes, comparten también sus experiencias que siempre nos enriquecen. Y algunos de ustedes nos habían pedido que querían un poco que presentáramos a través del programa el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos pareció muy bien y el padre Roberto aceptó y le gustó la idea. Y entonces él incluso me comentaba que, ¿verdad, padre? Usted en otras ocasiones ha también impartido conferencias y programas acerca del catecismo. Entonces, bueno, pues ahora lo hacemos aquí en Radio Católica. Y habíamos ya iniciado, padre Roberto, con una introducción de lo que era el catecismo, hablando también de la Constitución Apostólica, el depósito de la fe, el Fidei Depositum, que fue escrito por Juan Pablo II para la publicación de este nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Y se titula así, Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay muchos, y lo decíamos en aquel entonces también, que este catecismo no invalida ni elimina cualquier otro catecismo que sea válidamente aprobado, que ha sido, que tiene el Nil Ostat, es decir, que tiene la aprobación para su publicación, que ha sido revisado y que está de acuerdo con la ortodoxia de la Iglesia. Entonces, simplemente es un catecismo que está estructurado de cierta manera en cuatro partes, como ya veíamos. Y estamos, padre Roberto, entonces en esta primera parte que es la profesión de fe. Y habíamos visto, con eso terminamos en el programa anterior, en el punto 26, el creo, el creemos, ¿no? Pero ahora, en este primer capítulo de esta parte, el hombre es capaz de Dios. Fíjese, el hombre es capaz de Dios. Y es ese deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre. Entonces, vamos con esto. Y viene muy a tono, como conversábamos usted y yo rapidito antes de comenzar el programa, viene muy a tono con este tiempo litúrgico que vivimos ahora de la Cuaresma, porque la Cuaresma es precisamente eso, ¿no? Esa búsqueda de Dios, ese deseo de encontrarnos con Él, de intimar más profundamente con nuestro Dios, y el hombre puede hacerlo y es capaz de hacerlo, pero para eso, pues claro, tiene que abrir el corazón a Dios. ¿Qué nos dice el catecismo, padre Roberto?
Pues estamos en el número 27, si usted puede ir a su catecismo, ahí encuentra que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque precisamente el hombre, pues hasta que no encuentre a Dios, porque ha sido creado por él y para él, y entonces no cesa, como dice San Agustín, el corazón está inquieto hasta que no encuentra a Dios. Y eso es muy importante, que solo en Dios encuentra el ser humano la verdad y la dicha que no cesa de seguir buscando. Ese es el eterno buscador que es el ser humano. Entonces, siempre estamos buscando el bien y la perfección. Para eso hemos sido creados. Entonces, eso es muy importante, que la razón de la dignidad humana está conectada precisamente con el Creador y ese diálogo con Dios, que lo realizamos, por supuesto, a través de la oración y también de encontrar a Dios a través de las obras que Él ha creado, de toda la naturaleza, de nosotros mismos, de los demás. Entonces, la misma naturaleza es, como dice Santo Tomás de Aquino, es un libro donde podemos leer nosotros a Dios. Entonces, somos capaces de poder descubrir esos secretos de la naturaleza, esos misterios de la creación que nos hace conectarnos con Dios, el creador de todo el universo.
Bueno, tengo aquí un audio, Padre Roberto, que es de nuestro querido y recordado Papa Benedicto XVI, y que precisamente comenta sobre este deseo natural que hay en el hombre de esa búsqueda de Dios, esa inquietud, diríamos, que todos llevamos en nuestro corazón. Vamos a escuchar lo que nos dice el Papa Benedicto y después usted pues puede comentar también.
Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana, el misterioso deseo de Dios, que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Las experiencias humanas fundamentales, como el amor y la amistad, muestran que en todo deseo humano está el eco de un deseo más grande, que nunca se satisface plenamente. Esta dinámica del deseo testimonia que el hombre es un ser religioso. También en nuestra época, aparentemente cerrada a lo trascendente, se puede abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra cómo la fe no es absurda o irracional. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo, que enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida, la búsqueda continua de los bienes más altos vaya dirigida no a sofocar el deseo, sino a purificarlo y liberarlo para que pueda alcanzar su verdadera profundidad. Cuando el deseo se abre la ventana hacia Dios, ese sea un signo de la presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios. Pidamos al Señor que se acreciente nuestra fe en el que haga ver su rostro a todos los que lo buscan con sincero corazón. Muchas gracias.
Hasta aquí ese breve audio de el Papa Benedicto, precisamente comentando ese deseo que hay en el corazón del hombre de buscar a Dios, Padre Roberto.
Sí, me llama la atención porque pues está hablando que nuestra relación con Dios ya está inscrita en el corazón del ser humano desde que fuimos creados. Entonces, nuestro fin es siempre encontrarnos con Dios. Entonces, fuimos creados para Él. Y solamente en Él encontramos nosotros nuestra plenitud. Entonces, qué importante es que nosotros nos sintamos privilegiados de ser imagen y semejanza de Dios, haber sido creados por Él para conocerle, para amarle y para servirle.
Así es. Y fíjese, la vida del ser humano en la tierra es una peregrinación continua. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una peregrinación. Y quizás no todos somos conscientes de que estamos así, en esta peregrinación, que estamos de paso por el mundo. A veces creemos que vamos a estar instalados aquí para siempre, y realmente esa no es la realidad. El hombre como tal, el ser humano, es un ser transitorio, y en esa peregrinación de la vida, pues la religión ayuda al hombre a vivir de tal manera que pueda conseguir ese fin último. Y fíjese, se podría decir, Padre Roberto, que el hombre es un ser religioso. Yo recuerdo hace muchos años, y esto ahora me venía a la mente, lo recordaba escuchando las palabras de Benedicto y lo que usted nos había comentado. Hace muchos años yo recuerdo haber leído una anécdota que narraba Arnold Toynbee, el famoso historiador inglés que tiene varios libros publicados, y él comentaba esta anécdota. Dice que de un explorador que se juntó, eso fue creo que en África, y logró introducirse en una tribu y que le aceptaran y convivir con ellos por muchos años. Y dice que él le llamaba la atención que no veía ninguna manifestación religiosa en aquellos indígenas. Y él, eso lo intrigaba tremendamente. Y dice que pasaron varios años y ya él estaba casi convencido de que había encontrado un grupo que no tenía ninguna deidad, que no creía en nada ni en nadie, que no tenía ningún dios. Y finalmente, un día fue invitado a una ceremonia. Y el problema era que ellos valoraban tanto a su Dios que no lo compartían así con nadie a la primera. Es decir, después de años de probada convivencia con aquel hombre blanco, diríamos, ¿no? Aquel europeo que se les había unido allí, y después de pasar, pues ya le digo, años, fue que finalmente le dieron entrada a ese círculo íntimo y reservado que era para todos ellos ese encuentro con su Dios. Y con esto él decía que realmente no hay grupo humano que de alguna manera no tenga una manifestación de Dios o una creencia en un Dios, en una deidad. Y lo hemos visto, lo vemos a través de la historia. Basta, ¿no? Leer, no sé, y ver los diferentes grupos humanos, como unas veces adorando al sol, que a la luna, que a los dioses griegos, los dioses, lo que usted quiera. Pero siempre hay ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda de que algo me trasciende. Y así, padre, en la revelación del Antiguo, la Nueva Alianza, el hombre pues siempre está en ese camino. Y mientras el hombre se esfuerza, diríamos, por conocer a Dios, por ver su rostro, por experimentar esa presencia de Dios, Dios se acerca al hombre para revelarle su vida. Y precisamente el Concilio Vaticano II insiste en la importancia de la intervención de Dios en el mundo. Esto quiere decir que por medio de la revelación, Dios quiso manifestarse a sí mismo y sus planes de salvar al hombre. Constitución Dei Verbum, punto número 6. Al mismo tiempo, ese Dios misericordioso y amoroso que se comunica por medio de la revelación sigue siendo para el hombre un misterio inescrutable. Y el hombre, el peregrino del absoluto, sigue toda su vida buscando el rostro de Dios, pero al final de su peregrinación de fe, el hombre llega a la casa del Padre, y estar en casa quiere decir ver a Dios cara a cara, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 12. Entonces el hombre ha sido llamado desde el principio, Padre, por Dios para someter la tierra y dominarla. Y por esa razón también el hombre, que ha sido creado imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad especial, y él es dueño y señor de los bienes que el Creador, ¿no?, nuestro Padre Dios, ha depositado en este mundo, y es colaborador de Dios en este plan también de salvación. Padre, nos quedan 2 minuticos, así que se los regalo para que usted haga el cierre del programa de hoy y nos dé también su bendición, por favor.
Bueno, pues le damos gracias a Dios porque hemos reflexionado acerca de este tiempo cuaresmal, uh-huh, y lo hemos conectado bien directamente con nuestro deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones para seguir conociéndolo más. Entonces, aprovechemos este tiempo cuaresmal para entrar en el silencio de nuestro corazón y seguir descubriendo más misterios de Dios, que Dios ha puesto adentro de nosotros, y que nosotros, precisamente, Dios nos los va a ir revelando, uh-huh, a través de la oración, para que después lo compartamos con nuestro prójimo. Que
así
este sea nuestro carisma y camino cuaresmal en este tiempo tan sagrado.
Que así sea, Padre, y aprovecho para pedirle a usted y a todos los radioescuchas que oremos los unos por los otros, y de manera especial, pues mire, mañana tenemos nosotros aquí en EWTN, siempre tenemos 2 retiros para todos los empleados durante el año. Uno en la cuaresma, que va a ser precisamente mañana, y el próximo, el otro retiro es en el Adviento. Entonces, por favor, oren por nosotros, para que realmente el Espíritu Santo nos aliente, nos sostenga y avive en nosotros este deseo de servir con humildad en esta misión evangelizadora que fundó la querida Madre Angélica. Les deseo a todos y a usted también, Padre Roberto, una feliz cuaresma, que realmente el Señor renueve en usted ese espíritu de servicio, de sacrificio, que su ministerio sacerdotal continúe cultivando abundantes frutos para la Iglesia. Gracias, y ahora le pido su bendición, por favor.
La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre.
Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.
católica.